En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón. Dos asuntos destacados les traemos hoy, aparentemente sin conexión, aunque en ambos casos se requiere la capacidad para adaptarse a los tiempos y a las circunstancias. Comenzaremos hablando de un reto que podría ser a nivel europeo, pero también local. Hablamos de la fabricación. ¿Ha perdido nuestro continente la batalla por ser un referente en los procesos de fabricación? ¿Seguirá siendo China la fábrica del mundo en los próximos años? De ello vamos a preguntar a Javier González, que es el responsable de educación de EIT Manufacturing West. Le preguntaremos a ver qué es la fabricación verde o cómo deben las empresas planificar sus estrategias en este mundo tan cambiante y lleno de incertidumbres a tantos niveles.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Y precisamente ya en otro ámbito más personal, más de los propios individuos, cerraremos el programa de hoy hablando de la resiliencia, de cómo desarrollarla, de cómo aprender a adaptarnos a las circunstancias, a las cosas no deseadas que nos pasan en la vida. Lo haremos con Alicia Álvarez, doctora en psicología clínica. Un saludo de Juan Terol.
Radio Euskadi, cursos de verano.
Conectar la universidad con la empresa, aprovechar el talento de tantas personas cada vez más formadas, conocer cuáles son sus puntos fuertes y aprovecharlos, y mejorar siempre la comunicación interna en el mundo de la empresa. Los modelos de otro tiempo deben dar paso a otros mucho más eficaces, porque así lo requiere el contexto actual. De todo ello charlamos a continuación con Javier González, responsable de educación de EIT Manufacturing West, quien primero nos va a explicar a qué se dedica su marca.
EIT Manufacturing es la comunidad de innovación más importante de Europa, hace parte del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Es la comunidad de innovación que aglutina a industria, universidades y centros tecnológicos sobre los aspectos relativos a la fabricación. Y justo en San Sebastián tenemos el privilegio de tener la sede que coordina las actividades en España, Francia y Portugal. Así que eso es lo que es EIT Manufacturing. Así en poquitas palabras, EIT Manufacturing West.
Ahora entraremos más en materia, conectar la universidad con la empresa. Eso es muy interesante, sobre todo para saber hacia dónde vamos, qué necesitan las empresas. Pero primero me gustaría preguntarte, Javier, si Europa ha dejado de ser un referente en cuanto a fabricación.
Pues la verdad es que eso es un poco lo que percibimos, ¿no? Pues al final, pues con toda la crisis que hemos tenido últimamente, la industria que estaba muy localizada igual en otras regiones del mundo, Europa ha perdido un poco el protagonismo. Y una de las razones por las que EIT Manufacturing surgió fue para devolver un poco ese protagonismo a Europa, ¿no? Que Europa vuelva a ser y sea, de hecho, un referente en fabricación. Y conseguirlo, pues, a través de la innovación, a través de la educación, a través de lo que comentabas antes, poner en contacto la industria con la academia, con los centros tecnológicos, que se puedan generar esos, que contribuyamos de alguna manera a generar esas nuevas empresas, esos nuevos emprendedores, esas personas que en el futuro pues nos van a, digamos, van a ser los que sean los protagonistas del sector de la fabricación en Europa y que seamos un referente para ello.
A veces cuando pasan cosas como una pandemia que hemos vivido y todavía recordamos esas imágenes de aquellos contenedores parados, mucha gente entró en pánico y empezó a comprar cosas que no sabemos si había que comprarlas o no. Ahí es donde mucha gente se ha dado cuenta de que Europa tenía que ponerse las pilas.
Efectivamente, y porque además hemos puesto, digamos, toda nuestra mirada en otros sitios. Igual hemos perdido un poquito la referencia a lo que podemos hacer a nuestro nivel local, porque se nos cortan las cadenas de suministro. ¿Y qué nos pasa? Pues tenemos un retraso 3-4 semanas para que nos llegue un producto. Bueno, pues vamos a devolver un poquito esa capacidad europea de poder ser innovadores, de poder fabricar cosas pues en tiempo, en precio, en calidad sobre todo. Y yo creo que esta pandemia nos ha enseñado eso, ¿no? De que debemos insistir en ello, y eso es lo que estamos realizando desde toda la comunidad de IT Manufacturing.
Porque China sigue siendo la fábrica del mundo. ¿Es a día de hoy la fábrica del mundo?
Sí, vemos que sí, pero también vemos un poco que, bueno, pues con toda la situación que tenemos ahora mismo, las cosas están cambiando. Evidentemente los cambios no son rápidos, no vamos a poder pasar de la noche a la mañana a fabricar todo lo que necesitamos, todas las cosas en otras localizaciones. Pero sí se está viendo, y sí se está viendo ese movimiento por parte de las empresas, por parte de las administraciones, de las instituciones, para que de alguna manera cambie un poco esa manera de fabricar. ¿De acuerdo? Sí.
En esta pandemia de la que hemos hablado, no sé si podemos afirmar, te lo he leído en algún lado, sí, que algunas empresas han dejado de lado eso de la sostenibilidad. Digo, eso de la sostenibilidad debería ser quizás algo prioritario.
Efectivamente, ¿no? Y de hecho es una de nuestras prioridades fundamentales dentro de lo que hacemos, ¿no? La sostenibilidad, o sea, tenemos que fabricar de manera sostenible. Tenemos, por supuesto, que fabricar lo que necesitemos, pero hay que tener siempre en mente ese componente de sostenibilidad, de que los recursos son limitados, de que los recursos los necesitamos. Necesitamos hacer un buen uso de ellos, y en eso el sector de la fabricación juega un papel fundamental. Es decir, o sea, tenemos que saber manejar bien lo que tenemos, saber darle una segunda vida a ciertos tipos de productos, y sobre todo, yo como responsable de la parte de educación dentro de IT Manufacturing West, sobre todo el concienciar desde las primeras etapas, desde los chicos en las universidades, en las escuelas, las universidades, en todo el proceso formativo, la sostenibilidad es algo que tiene que estar en el centro.
Hay otra cuestión, hablabas de estas nuevas generaciones que están estudiando, que se van a incorporar en breve al mundo de la empresa. Habrá que enseñarles, por ejemplo, el mundo de la robótica. Se habla mucho, ¿verdad? Hay quien lo ve como una amenaza, es el presente, ¿no? Y el futuro es el presente. Habrá que enseñarles también a que interioricen ese mundo de la robótica, que al final es el que está mejorando la productividad en muchos campos.
Sí, efectivamente, no solo la robótica, que es una de las líneas tecnológicas muy interesantes, el tema de la realidad virtual, el tema de la inteligencia artificial, todos esos aspectos son claves. Pero no olvidemos también, me gustaría insistir en este punto, que no solo los aspectos tecnológicos, sino aquellos aspectos que se conocen como las soft skills, o sea, aquellas capacidades de comunicar, capacidades de crear redes de trabajo. Ese tipo de capacidades también son súper importantes en la industria, y es algo en lo que, aparte del contenido tecnológico, que es relevante, el tema de las soft skills, el tema de esas cualidades para poder desenvolverse bien dentro del mundo industrial, son básicas, y es algo en lo que desde la parte educativa pues tenemos que insistir.
Ahí todavía hay muchas carencias. El mundo de la comunicación dentro de las empresas, qué es lo que queremos, cómo lo comunicamos. Una idea muy buena, bien ejecutada, si no se comunica bien, puede ser que no se llegue al objetivo que se quiere.
Efectivamente, eso es claro. Tenemos que conseguir podemos tener mentes brillantes, personas que trabajan tecnológicamente, o sea, con unas tecnologías absolutamente maravillosas. Pero es verdad que lo tenemos que comunicar, tenemos que también, y eso es algo que por ejemplo sucede aquí en Euskadi, tenemos unos tenemos eminencias trabajando en nuestros centros tecnológicos, en nuestras universidades, y muchas veces no lo conocemos, pues por alguna razón, por otra, porque entonces el cómo comunicar eso, el que se sepa qué es lo que se está haciendo, hacerlo de una forma también amigable para que desde la sociedad sepamos lo que se está realizando, es fundamental. Y para que todos seamos un poco conscientes del buen nivel que tenemos, sobre todo en Euskadi, es el nivel, la verdad es que lo estamos viendo estos días en los cursos de verano, es un nivel absolutamente maravilloso, súper alto, y tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que comunicarlo bien, exacto.
En las empresas debe haber personas que se dediquen también a saber lo que necesita la propia empresa.
Sí, es una. Lo que queremos decir un poco con eso es que no podemos. O sea, la empresa no puede quedarse simplemente en su negocio tradicional, lo que han hecho hasta ahora, sino también tiene que abrir un poco la mente, tiene que abrir un poco a qué se está moviendo fuera, cuál es anticiparse un poco a las necesidades del futuro. ¿Qué me van a demandar mis clientes en 5 o 6 años? Eso lo tenemos que empezar a pensar ya. Y tenemos que prepararnos para eso. Y tenemos que preparar a la gente para que sea capaz de afrontar esos nuevos servicios, esos nuevos productos, esos nuevos empleos que va a haber en el futuro. Probablemente nuestros hijos no trabajen en lo mismo que estamos trabajando nosotros. Se generen nuevos puestos de trabajo y esos puestos se están definiendo ahora. Pues las empresas tienen que empezar a pensar en ello para ser competitivas. Exacto.
Esto es complicado, ¿no? Porque cambia todo tan rápido que, claro, saber lo que necesitaré dentro de 5 años, quizás no sé ni lo que voy a necesitar el mes que viene.
Exacto, sí, pero es un ejercicio que hay que empezar a hacer. Y aquellas empresas que, sobre todo en los aspectos de fabricación, que pongan un poco el foco en eso, son realmente las que van a ser competitivas, las que van a ganar esa competitividad y las que van a poder realmente ser las líderes dentro de sus sectores de aplicación. Sí.
Hablando de fabricación, Javier, que es de lo que trata este curso de verano de la Universidad del País Vasco, quiero que me expliques qué es la fabricación verde.
Pues la fabricación verde al final lo que consiste es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? En todos nuestros procesos de fabricación a veces no hemos tenido en cuenta los aspectos de sostenibilidad, la cadena de valor de los materiales, de dónde provienen, si yo estoy consumiendo materiales que vienen de muy lejos o materiales que vienen de muy cerca, la energía que estoy utilizando. Todos esos aspectos los tenemos que tener en cuenta, si estoy utilizando más o menos porcentaje de material reciclado, si la durabilidad de esos proyectos va a ser mayor o menor. Todo eso, al final, pues son muchos factores que hay que tener en cuenta que a veces no se tenían en consideración o no se han tenido tanto en consideración. Creo que la industria del futuro, y no solo del futuro, la industria de ahora, de la industria actual, tiene que tener todos los temas de sostenibilidad incorporados dentro de sus procesos, de todos los procesos. Y no solo por un tema, bueno, pues como sea un tema pues habitual, que sí, tenemos que ser todos más verdes, no, es porque realmente lo necesitamos, o sea, nuestro futuro depende de ello. Entonces, ese aspecto de la fabricación verde es, digamos, lo que tiene que estar ahora cada vez más presente en todos los procesos de la industria.
¿Y las empresas, el tejido empresarial, se interesa por todo lo que estás diciendo? Es decir, ¿hay receptividad?
Sí, no, realmente, y nosotros es algo que percibimos desde IT Manufacturing West. En concreto, bueno, tenemos, como he dicho antes, la suerte de tener la oficina desde la que gestionamos los proyectos en España, Francia y Portugal. Nuestra oficina está en San Sebastián y las empresas realmente están interesadas en ello. Las empresas quieren ver, de acuerdo, sí, es un tema interesante, pero, y me quiero poner a ello, ¿cómo nos podéis ayudar? ¿Cómo podéis darnos una mano para que realmente lo pongamos en marcha? Son prioridades a nivel de País Vasco, a nivel europeo, a nivel nacional. O sea, al final es algo que está en todos los procesos de fabricación y la industria, por supuesto, está súper interesada.
Pues algo ya que hemos aprendido sobre los procesos de fabricación y sobre todo sobre los retos más inmediatos. Javier González, responsable de educación de IT Manufacturing West, muchas gracias por atender a Radio Euskadi.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer. We'll be right back.
Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
En tiempos de nuestros abuelos, abuelas, incluso padres, madres, la palabra resiliencia no se escuchaba. Pero en todos los tiempos el ser humano ha tenido que desarrollar, muchas veces a la fuerza, esa capacidad para sobreponerse y adaptarse a hechos traumáticos, dolorosos que nos ocurren en la vida. Hoy en día cada vez hay más información, formación y técnicas para aprender a sobrellevar estas circunstancias. De ello hablamos en los próximos minutos. Es un término del que cada vez estamos escuchando más estos últimos años. Quizá pensamos que lo sabemos todo, casi todo, pero nos falta mucho por aprender sobre la resiliencia. Vamos a hablar de ello con nuestra siguiente invitada. Ella es la doctora Alicia Álvarez y es además directora asistencial y de investigación de la Unidad de Crisis de Barcelona. Doctora Álvarez, muy buenas.
Hola, buenas noches.
En los cursos de verano de la UPV Euskal Herriko Unibertsitatea se ha hablado sobre la resiliencia. Ha hablado usted. Le quería preguntar si todas las personas tenemos la capacidad de ser resilientes.
Pues sí, lo que también es cierto es que no todos, como es una capacidad, como bien has dicho, no todos tenemos la misma capacidad. Y lo que sí que podemos hacer es para mejorarla y para mantenerla. Entonces, eso es lo importante.
Un mismo hecho puede ser más o menos traumático para quien lo reciba.
Sí, totalmente. De hecho, nosotros que trabajamos con impactos, con crisis, lo que vemos es que no todo el mundo le afecta de la misma manera y no todo el mundo va a enfermar después de haber vivido una situación potencialmente traumática. Dependerá mucho de la persona y dependerá tanto de factores personales como de factores del entorno, como de la misma situación que hayan vivido.
Claro, y por eso hoy hablamos de la resiliencia. La resiliencia se aprende a desarrollar. Y la gente se preguntará, ¿cómo lo aprendo yo? ¿Qué hago?
Todos tenemos como una base, ¿no?, que nos la dan, entre otras cosas, pues cómo nos hayan criado, qué tipo de vínculo establezcamos con las personas de nuestro entorno. Entonces, de hecho, es algo que podemos empezar a entrenar desde que somos pequeños. Sería muy importante, por ejemplo, que en las escuelas hicieran ejercicios, hicieran talleres, o que fuera como algo transversal, igual que enseñamos otras cosas, que enseñasen a los niños a entrenar su resiliencia. ¿Y esto cómo se hace?, que era tu pregunta. Pues para empezar, una cosa muy sencilla con los niños, trabajando temas de inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Poder saber poner nombre a nuestras emociones y saberlas integrar correctamente es algo muy, muy importante para tener una resiliencia fuerte y sana.
Cuando hablamos de resiliencia, hablamos de resiliencia, por ejemplo, individual, también la colectiva, ¿no? ¿Habría que diferenciarlas?
Sí, porque de hecho la resiliencia colectiva no es solo de un grupo, podría ser de un equipo, de una organización o de una sociedad. Hay sociedades mucho más resilientes que otras.
Cuando hablamos de prepararnos para determinados hechos, por ejemplo, se me ocurre una pandemia que hemos vivido, una situación económica que puede ser desfavorable, situaciones que nos generan dudas, pero que quizás todavía no han llegado, ¿es importante también visualizar ante qué nos debemos preparar?
La verdad es que sí que es cierto que la resiliencia se activa cuando estamos, ¿no?, afrontando una situación crítica, potencialmente traumática. Pero de estas situaciones tenemos todos muchas a lo largo de nuestra vida. Tú has dicho ahora, ¿no?, has mencionado algunas que son como muy grandes y masivas, ¿no?, que afectan a muchísimas personas. Pero también podemos pensar simplemente, pues, en un accidente de coche, en un diagnóstico de una enfermedad grave a una persona querida o a nosotros mismos. También son situaciones en las que nuestra resiliencia se activa y por eso es importante que la tengamos entrenada y que hayamos desarrollado esta capacidad.
¿Hay algunos factores que sean clave a la hora de potenciar esa resiliencia que los pudiéramos enumerar o citar?
Hay muchísimos y de hecho no acabaríamos de citarlos porque es una cosa multifactorial y además es dinámico. Quiero decir, quizá tú en un momento de tu vida que te estás pudiendo cuidar, estás pudiendo tener tiempo para ti mismo, estás socializando, estás ¿no? Haciendo toda una serie de, estás teniendo en cuenta toda una serie de cosas de autocuidado, ¿no? Y tendrás una buena resiliencia. Pero, por ejemplo, la mayor parte de nosotros, después de la pandemia, que eran las situaciones que tú decías, después de ese confinamiento, de ese aislamiento, de no poder hacer cosas que nos diesen placer, de no poder estar en contacto con la naturaleza, de toda una serie de cosas, vemos como nuestra resiliencia ha ido mimando. Entonces, en este sentido, no podemos pensar, bueno, pues yo hago un esfuerzo en un momento dado y ya está, soy resiliente el resto de mi vida. No es solo eso.
La resiliencia en un momento en el que este mundo está cambiando muy rápido, en el que hay muchos retos, como esta emergencia climática. Estamos viviendo olas de calor, antes pues difícilmente vistas, incendios, también pues sí, todos los veranos los vemos, pero da la sensación de que sí vamos abocados a tener que prepararnos para ser, no sé si más fuertes que antes.
Bueno, quizá la palabra fuerte no sería. Hay un punto de... Últimamente se ha hablado mucho, ¿no? Ya hemos como superado el término resiliencia, ya se ha hecho muy popular, y ya se está empezando a hablar en muchos estudios últimamente sobre el crecimiento postraumático. Es decir, cómo salimos después de afrontar una situación de estas características.
Uh-huh. Bueno, esta ha sido una pequeña aproximación, pero seguro que entre nuestra audiencia habrá quien quiera saber más, quien quiera conocer más, si lo puede tratar en casa con sus hijos, con sus hijas, si se puede informar. Seguro que la doctora Alicia Álvarez, directora asistencial y de investigación de la Unidad de Crisis de Barcelona, nos puede dar alguna pauta de dónde buscar una información, una aproximación, algún tríptico, en fin, seguro que hay algún lugar por donde empezar, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, nosotros tenemos información para hacer divulgación pública, entonces pueden contactar con nosotros en nuestras redes sociales o en nuestra página web, que es utccb.net, y si no, es un tema que es importante estar bien asesorados. Y, por ejemplo, a esto va a quedar un poco así, ¿no? Porque, claro, yo soy doctora en psicología, parece que barro para casa, pero es importante poder consultar en un momento determinado a un profesional de la psicología que nos oriente. No significa que estemos enfermos ni que lo tengamos que estar, pero es un buen ejercicio de prevención cuidarnos y poder consultar con alguien especialista en el tema que nos pueda acompañar y ayudar, aunque sea un periodo corto de tiempo.
Ahora que lo dice, me gustaría preguntarle, ¿todavía a día de hoy hay cierto estigma en quien dice que va a ir al psicólogo, a la psicóloga, y nos miran con cara de ¿qué te pasa? Y no me pasa nada por ir al psicólogo, a la psicóloga, ¿verdad?
Totalmente. Desgraciadamente es así, está muy extendido el hecho de decir, no, estoy yendo al psicólogo, y que te digan, pero estás mal, pasa algo, estás... No, estoy yendo para cuidarme. Igual que vamos al médico a ponernos una vacuna, ¿no? Estos días que nos hemos vacunado todos, pues ir al psicólogo a veces nos ayuda justamente a eso, a no enfermar.
Pues quizás si más gente fuera al psicólogo, a la consulta de las psicólogas, nos iría mucho mejor, como especie, como individuos y en fin, como todo. Doctora Alicia Álvarez, directora asistencial y de investigación de la Unidad de Crisis de Barcelona, muchas gracias por haber compartido estos minutos, su sabiduría y esta divulgación en la Radio Pública Vasca, en Radio Euskadi. Hasta una próxima ocasión.
Adiós.
Así llegamos al final del programa. El domingo a las 7 de la tarde les esperamos con las voces destacadas de la semana. En todo momento pueden rescatar los programas sobre los cursos de verano en eitb.eus. Y recuerden, el lunes a las 10 y unos minutos de la noche estamos de vuelta aquí en Radio Euskadi. Que tengan un buen fin de semana. Agur.
porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado en nada mi sentir, aunque me haces mal, te quiero aquí.
Natalia,
la yo quería serte más feliz y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor.